en las redes al amigo Figueras, quien estuvo escuchando esto, estamos seguros, y le pido encarecidamente, no toque botón, no cambie de dial, ya llega, es un montón con el señor Lavacelli. ¿Y esto qué fue, Felicitas?
Esto fue Napalm, que tengan una buena jornada.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:00 a.m. Cielo despejado en La Plata, 8 grados 6 décimas. La temperatura 94% la humedad. Desde el CECIN denuncian al gobierno por la pérdida de soberanía en Malvinas. Por Radio Provincia, el dirigente Ernesto Alonso criticó a Milei, la vicepresidenta Villarruel y a la Cancillería por profundizar la entrega en el Atlántico Sur.
Repite y acelera y profundiza la entrega en el Atlántico Sur. Y además hay un silencio estruendoso de la inacción de la Cancillería Argentina en todas las acciones que unilateralmente viene avanzando el imperialismo en el Atlántico Sur. La otra contraparte, que es de la vicepresidenta de la Nación. Ella representa al partido militar de la dictadura. Está rodeada de personajes que están denunciados en la causa por torturar a soldados en Malvinas.
Abrió la inscripción para la incubadora de empresas bonaerenses. Los interesados tendrán tiempo hasta el 30 de abril para ingresar sus datos en la web del programa. En esta primera convocatoria hay cupo para 40 emprendimientos que están radicados en los municipios de La Plata, Berazategui, Berisso, Bransen, Ensenada, Florencio Varela, Magdalena o Punta Indio. El colectivo TALP no ingresará más a la terminal de La Plata. Desde hoy los micros pararán en la esquina de 4 y 44. La línea 338, la empresa TALP, conecta a la capital bonaerense con el conurbano.
Deportes.
Hoy habrá presencia de tenistas argentinos por el mundo. Será la presentación en el Grand Prix Hassan II para Federico Coria frente a Pierre Herbert, del francés. En otro de los partidos, Juan Manuel Cerúndolo también estará enfrentando al francés Hugo Gastón. Y por el torneo del Tiriac Open estará jugando Camilo Hugo Carabelli frente al rumano Radu Avot. Y en otro de los encuentros, Francisco Comesaña estará enfrentando al serbio Martín Kirsan. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo despejado en La Plata, 8 grados 6 décimas. La temperatura 94% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Informarte y divertirte al mismo tiempo no es poca cosa. Informarte y divertirte al mismo tiempo no es poca cosa. Es un montón.
La mañana de provincia que te agarra y no te suelta. Es un montón.
Con Andrés Lavacelli
y Ayelen Verdiñas. De 9 a 11.
Temporada 2025. Por Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Bienvenidos, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Son las 9:03, estamos arrancando esta edición de martes primero de abril de 2025. Mi nombre es Andrés Lavacelli, esto ya lo saben, es un montón, acompañándolos hasta las 11 del mediodía. Buen día, Aye Verdiñas, ¿cómo le va?
Buen día, Lavacelli.
¿Todo en orden?
Menino, ¿por qué en portugués, no?
Hace frío, pero no trajo la polerita de los Rolling Stones.
No puedo todos los días venir bloqueada como la rockera que quisiera ser. pero es, lo voy a intentar.
Es, aunque no se luquee, porque el rock se lleva en el corazón.
En el
corazón. Es una cuestión de actitud, diría.
Absolutamente.
Diría Fito Páez. Buen día, Cecilio Fanela.
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Sí. ¿Eh? Todo bien, todo bien.
¿Cómo lo trata el frío en la mañana a nuestro joven Lea Massa, que es el hombre que aún baja la temperatura y él mete manga de remera porque la vitalidad...
¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, ya no tan joven. Igual la conductora está en la misma edad que yo, así que somos dos jóvenes.
Somos contemporáneos.
Sí, es cierto.
Un año más, año
pero
menos.
Pero usted ya se ganó el mote de
yo estoy vieja
joven,
como de corazón, digamos. Lea Massa es joven. Pues Lea Massa es joven, ¿viste esos jóvenes que vos
sí,
ves?
Es
yo
espíritu.
No soy joven, yo soy ya mujerona y él es jovencillo.
Usted se ganó el lugar de el joven de esta mesa, así que nada,
sí.
Sosténgalo.
Me gusta su remera, Massa.
Sobre
gracias.
Todo por la actitud.
Viene con estas remeras estampadas.
Pro Brasil.
En alusión, bueno, a un futbolista de los años 2000, muy, muy importante. Pero el frío, bien. Pensé que iba a ser peor. Salí con una camperita y me empezó a agarrar calor en el camino. Así que bien, buen síntoma.
Es que estamos en ese momento en que arranca frío a la mañana y después se va durante con el transcurso
volvés
del día.
Volvés con el abrigo en el brazo.
Y se va a llegar, pasás de otoño a un otoño primaveral, si vos querés, a la media mañana, al mediodía. Después, cuando vayan corriendo los días, va a aumentar el frío. De hecho, el fin de semana va a estar fresquito.
Bueno, no me llenes de tristeza, déjame ser feliz.
No, feliz vamos a ser porque hoy es el día, y por lo menos alegres, no sé si vamos a ser felices, pero vamos a ser alegres porque hoy es el Día Mundial de la Alegría en el Trabajo. ¿Están alegres de estar trabajando en esta radio?
Soy muy feliz.
Si no están agradecidos de trabajar en radio, no se lo merecen, porque la verdad que debe ser uno de los mejores trabajos que uno puede tener en la vida, por lo menos para mí.
Día de la felicidad en el trabajo.
De la alegría en el trabajo, que no es exactamente lo mismo que la felicidad. Es una cosa más, más exultante, más de, mirá, me río.
La
felicidad es una cosa más relajada, más tranca, más profunda.
Es
si
un estado
querés.
De arte la felicidad.
Exactamente.
La productora nos decía, Eva Quijano, sí, la mejor productora, sí, que podemos tener, nos decía que para ella alegría en el trabajo es que traiga media luna, como corta, no, como Morphy.
La alegría pasa por el trabajo.
La
alegría pasa por la panza.
No, che, muy materialista, no.
Ay, vos porque sos el rey
yo
de la
voy por otro lado, voy por el lado de la Baseli, cosas que no tienen que ver con algo material, con lo tangible.
Alegría en el trabajo, buena onda, buen humor, les cuento chistes cortos, rápido. Me encantan los chistes cortos para alegrar la mañana. ¿Por qué tenés miedo?
Porque puede que no me cause gracia.
Escuchá este.
Pensé que iba a decir porque iba a desbarrancar. No. Cuidemos la forma, la base.
Dale,
pequeña
larga.
Ronda de chistes cortos. Papá y olor a muerto. Papá.
No,
papá.
La base.
¿Cuál es el último animal que subió a la barca de Noé?
¿Cuál?
El delfín.
No.
Bueno.
Va bajando la vara cada vez más.
Una más antes de que me eche. ¿Qué le dice una impresora a otra?
¿Qué le dice?
Una impresora a otra.
¿Qué le dice?
¿Esa hoja es tuya o es una impresión mía?
No, nada.
Estuvo bien ese, estuvo bien.
Estuvo bastante
bien. La producción
bien.
No se ríe, pero...
Bueno,
¿qué quiere? Es
la alegría en el trabajo.
Yo tengo uno.
A ver.
¿Qué es? Uy. Perdona a todos los que defiendan a los animales. ¿Qué es amarillo prr rojo? Es el único chiste que me aprendí en toda mi vida.
¿Amarillo prr rojo?
Sí.
Me da medio como cosa, no sé,
un
semáforo.
Patito en una licuadora.
No, qué horrible. No, tremendo.
Perdón.
No, pasemos rápido.
Perdón.
Este capítulo. ¿Alguno quiere colaborar con alguno más?
¿Cuál es el baile favorito del tomate?
No sé, sé qué culpa tiene el tomate.
Mi cuerpo...
La salsa.
Bien ahí, Bien ahí.
¿Cuál
bien
es
ahí.
El animal que más dientes tiene? Y con este cierro. El animal que más dientes tiene.
El animal que más dientes tiene.
El ratón Pérez.
Ay, no, por favor. Es increíble lo baja que está la vara. Panela, ¿puedes algo?
¿Qué ¿No? le dijo? ¿Qué le dijo un semáforo al otro?
¿Qué le dijo un semáforo al otro? No sé.
No me mires que estoy cambiando.
Bien. Los míos son de Google, tengo que decir la verdad. O sea, un rapidito de Google porque no me acordaba ninguno, pero bueno, es lo que hay.
Hablando de alegría en el trabajo, creo que esta semana el ChatGPT en su actualización nos dio una alegría a las personas que trabajamos en espacios donde de oficina o de muchas horas o con otra gente, porque no sé si vieron que está permitiéndole a la gente con fotos hacer sus propios memes. Y está estallada todas las redes sociales con el meme de Homero, por ejemplo, en el bar de Moe, perdido entre, y vos podés armar la foto. Y de repente creo que los creadores de... Somos todos creadores de meme, gracias a que tenemos trabajo y tiempo libre.
Bueno, eso es
trabajo, pero
claro.
Explotó. Y la verdad que
es una manera de pasarla bien y de meterle alegría al trabajo, ¿no?
El meme es una configuración de humor y de alegría durante el día.
Sí, claro. Sí, seguramente. Bueno, estamos en el 221-614-4932. si tienen ganas de mandarnos su chiste corto preferido,
sí, pero
no hay ningún problema. Traten de esquivar estos obvios de Google que busqué yo para abrir el juego y meterle un poquito más de creatividad, que siempre se puede, ¿no?
No podemos arrancar el mes con esos chistes.
No,
había una avestruz, o sea, estuvimos en ese nivel. Arrancó abril, por cierto, la va.
Arrancó abril. Bueno, si querés nos zambullimos, empezamos a zambullirnos en los temas periodísticos de la mañana. Me parece que el arrancó abril siempre es un pie para mirar lo que viene en el mes.
Así es, aumentaron, tenemos varios aumentos para para irnos preparando, porque los vamos a ir viendo y viviendo a lo largo del mes de abril. Tarifas, nafta, colectivos, prepaga y colegios, para mí serían como los grandes ítems que van a impactar en el bolsillo y en la vida cotidiana de todos nosotros. Luz y gas, que por supuesto está en línea con la inflación, según la distribuidora va a estar en un aumento que va a rondar, por ejemplo, el 2%. Combustibles vamos a tener una alza un poquito menor al 2% también. Llega aumento en el agua, después los vamos a estar repasando. Aumentos de alquileres también que están subiendo y ahí sí, ojo y atención.
Sí, alquileres acude muy fuerte.
Más del 100% en algunos casos, así que va a ser complejo.
El tema colegios privados es un tema también, ¿no? En cuanto a cuánto se te va, ¿cuánto es el promedio de una cuota de colegio privado? Preguntaba yo el otro día, ¿hay habilitación para cobrar? Bueno, todo depende del subsidio que tengan, ¿no?, del Estado, pero hay habilitaciones para
hasta
cobrar hasta... Sí, hasta 140 mil pesos mensuales de cuota, los colegios que menos subsidios tienen, pero incluso los que tienen mucho subsidio, los que tienen 100%, dicen promedio en torno a los 26 mil pesos de cuota. Me parece que están bastante por arriba de eso.
Están bastante por arriba. A colegios privados le sumamos también las prepagas para mí, como colegio y prepaga, que es donde impacta rápido, porque son esas cosas que la familia no puede eliminar o achicar, o digamos, lo termina teniendo que solventar de una u otra manera. En el último mes los afiliados puros ya sufrieron actualización del 1,9, casi 2% de aumento en las prepagas, y también atención a los aumentos de colectivo, que en promedio van a estar en un aumento del 4,2%. Otro lugar donde impacta directo y no hay remedio, ¿no?
Absolutamente. Y pensaba en esto, ya estamos como acostumbrados, ¿no? Arranca el mes y arrancan los aumentos.
Aumentos.
Es así. Mes a mes está ya como estipulado que se producen los nuevos meses. Yo creo que nos empezamos a acostumbrar. Bueno, yo creo que hay un esquema que implementó este gobierno que tiene que ver con la habilitación que va dando poco a poco para, sobre todo, el aumento de los precios de los regulados, ¿no?
Sí.
Prepagas, colegios, combustibles, el aumento de los combustibles, si vos lo medís desde que empezó la administración de Javier Milei hasta ahora, te da altísimo. Claro, te lo van retocando un poquitito cada mes, pero eso se va acumulando y ya estamos bien por arriba. Y tiene que ver con la sensación de que tenemos todos de que, bueno, la plata alcanza cada vez menos. Así que, bueno, alguno de los aumentos. Yo miraría además con mucho detenimiento lo que está pasando con la inflación de alimentos, ¿no?
Totalmente, porque es aumentos y aceleración de precios también, lo venimos conversando, pero impactó directamente ya en las últimas dos semanas de marzo en carnes, en derivados y en verduras, lo veníamos diciendo, así que también se ve cuando vas a hacer los mandados.
Bueno, ese es el tema de arranque, sobre eso vamos a prestar atención. ¿Por qué sentís en el bolsillo que cada vez te alcanza la plata menos? ¿Cuánto están impactando todos estos aumentos en la economía, en la vida cotidiana de todos nosotros? Pero obviamente también tenemos temas que tienen que ver con los deportes.
Así es, Lava, porque vuelven las copas. 12 equipos argentinos van a tener su debut en la Libertadores y también en la Sudamericana. A lo largo de esta semana, River va a estar jugando en Perú, Racing hoy debuta en Brasil, Independiente viajará a Bolivia y Estudiantes hoy a la tardecita noche con transmisión de Radio Provincia va a estar jugando en Valencia, en Venezuela, ante Carabobo, así que en un ratito repasamos toda la agenda.
Estamos a las puertas del Día de la Liberación, según Donald Trump. Mañana 2 de abril, el presidente de los Estados Unidos va a anunciar definitivamente cómo va a ser el tema aranceles. Era el plazo que hace un mes había puesto a México, a Canadá y a otros de sus aliados. Se habla del 20%, pero ojo, porque hay versiones respecto a que sería más agresivo Trump en esto de aplicar aranceles a todo el mundo, no solo a los socios, la Unión Europea, a todo el mundo, lo que, agregaría más volatilidad a los mercados. Ya venimos de varios días en los mercados mundiales. Veremos si finalmente mañana Trump hace algún anuncio de importancia.
¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés?
No tengo la más mínima idea.
Tocó fondo.
No, llévatelo, no, la Brasil, y me lo llevo porque estás a punto de hundirnos. El programa arranca. Es un montón acá en el aire de Radio Provincia, de la radio pública. Suena este temazo de Masacre, del último disco que recomiendo. Ella va. Bienvenidos, bienvenidas.
Ella va.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Irina Hauser con No Mientan Más. No Mientan Más. Todos los domingos a las 18. No Mientan Más. No es un pedido. Es un grito. Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en Provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270. La información.
La polémica.
La ansiedad. Los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia.
Gana la Colombia.
Coloni, Sergio Rovena
y Nacho Tara. De lunes a viernes.
De 13 a 15.
Por Radio Provincia.
El mejor desayuno
es un montón.
Nueve horas, 19 minutos. Ayelén Verdiñas te cuenta cómo va a estar el clima en los próximos días.
Despejadito, soleadito, 11 grados 4 en este momento. Hoy tenemos una mínima de 7, lo decíamos hoy temprano. Arrancás fresquito y después se va poniendo sí. más lindo, con una máxima de 20 grados. Mañana, que estamos todos de feriate para disfrutar, tenemos una mínima de 13 con una máxima de 22 y solcito también, así que mañana va a ser un precioso día para descansar y estar al sol.
Una vez más, hay buenas noticias que vienen de la selección argentina, de una selección argentina.
Sí, Lava, hablamos de la sub-17 que conduce técnicamente Diego Placente, que recordamos había perdido en el debut de este sudamericano que se está jugando en Colombia. Había sido derrota ante Chile y ayer el equipo argentino se recuperó con una goleada por 4-1 ante Paraguay y de esta manera, bueno, se acomoda un poco en lo que tiene que ver con la tabla de posiciones. Recordemos que no hay hexagonal final, cambió el formato para este sudamericano. Los dos primeros de cada grupo van al Mundial directo y también a la semifinal, y el tercero y el cuarto se meten en lo que va a ser la instancia decisiva. Clasifican 7 de 10. Es difícil quedarse afuera, pero bueno, hay que ganar los partidos. Mañana 6:30 ante Perú.
Bueno, ayer anoche hubo una cena, la cena del CIPEC, una cena famosa de referentes de, si vos querés, el Círculo Rojo, con periodistas, con mundo de la política, bueno, donde se conversan cuestiones que tienen que ver con qué está pasando en el país y en donde, de donde suelen surgir algunas definiciones siempre que dan de comer al comentario periodístico. Fue Carlos Menconian, uno de los economistas a los que Javier Milei llama mandriles, y dio definiciones sobre un tema recontractual, que es qué está pasando, qué va a pasar con la estabilidad financiera, con el dólar y con la posible devaluación o no atada al acuerdo con el FMI. Lo escuchamos a Carlos Menconian para comentar esta cuestión.
Probablemente se demoraron esperando la elección americana, eso fue evidente, y en el régimen cambiario se entusiasmaron con el blanqueo, que le dio un puente de transitoriedad adicional al régimen que era transitorio, como el que va a venir.
¿Cuánto
ayuda? El que va a venir también es transitorio.
¿Cuánto ayuda el acuerdo con el fondo o estas noticias que vienen desde Estados
Unidos? Bueno, es un... le da el entorno para hacer este cambio que hay que hacer, por lo menos cambiariamente hablando.
¿Por qué cree que sale a hablar tanto Caputo?
No lo sé.
¿Coincide con lo que viene diciendo?
No.
Bueno, claro, ¿no? No lo sé, coincide,
¿por,
no.
¿Por qué sale tanto a hablar Caputo? Bueno, no lo sé, digo, fue medio, fue piadoso Melconian.
Fue piadoso.
Caputo sale a hablar porque intenta frenar lo que hay en curso, que es una corrida bancaria, ¿no? Una corrida cambiaria.
Cambiaria,
perdón.
Claro.
No, no bancaria, sino cambiaria. Ayer, bueno, antes de ayer había vuelto a hablar Caputo, había hablado de, bueno, un gran desembolso inicial del Fondo Monetario Internacional. Ayer a la tarde, la directora del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva, dijo que es razonable pedir hasta un 40% del monto total del acuerdo. Serían unos 8.000 millones. El gobierno lo tomó como un dato positivo. No fue un dato positivo. No. Lo que hizo Georgieva es acotar el entusiasmo de Caputo. Es decir, no va a venir, no van a ser ni 35.000 millones, como había dicho inicialmente, ni van a ser 20.000 para libre disponibilidad. Van a ser probablemente, a lo mejor, lo iremos viendo, 8.000 millones. El tema es que no logran calmar a los mercados.
Te iba a decir eso. Ayer se rumoreaba que estaban analizando la posibilidad de que Caputo vuelva a salir a hablar cuando se dieron cuenta que a los mercados no los estaban frenando con ninguna entrevista ni con ninguna interlocución pública.
El dólar blue cerró a 1.235, volvió a vender, y esto es el dato central, el Banco Central Reservas, en este caso 140 millones de dólares.
Una locura, 140, ¿no? En relación a los días anteriores.
Sí, además a este ritmo, si le aplicás la regla Milei de un día la inflación fue 2, entonces la multiplico por 10.000 y te da 17.000% de inflación, a este ritmo el Banco Central se quema los 8.000 millones de dólares que eventualmente le pueda dar el Fondo Monetario rapidito,
claro.
Mucho antes de que lleguen las elecciones. El dato importante es que el banco está usando dólares, trabajando con dólares de los depositantes. Eso es lo que está usando para contener el precio. Para salir a vender. Lo alertó Cavallo y también lo alertó Merconian. Están usando los dólares de la gente, los dólares del blanqueo, los que depositaron, los que están retenidos en el mecanismo de los encajes. O sea, es que los bancos no pueden prestar toda la plata que tienen. Hay un porcentaje que por ley lo tienen que retener. Bueno, el Banco Central está usando parte de esos dólares, parte de los encajes, alertó Cavallo y alertó Merconian, para prestárselo a la gente y contener el precio de los paralelos. Ojo, porque esta es una señal de alerta amarilla tirando a naranja, empezar a prestar los dólares de los argentinos, los dólares de los ahorristas. Eso es lo que pasó previo a la crisis de 2001. No quiero decir que estemos en el mismo lugar, simplemente quiero decir que economistas ortodoxos como Cavallo o como Melconian están alertando sobre esta cuestión, que es una cuestión de máxima gravedad. Para repasar un poquito más actualidad, otro de los que habló en las últimas horas, de los que volvió a hablar en una guerra abierta ya con el presidente Javier Milei, fue el expresidente Mauricio Macri, que dijo esto.
Veo claramente es que yo he tenido una conversación varias veces, no una, esa famosa milanesa, de soñar juntos un proyecto de país que él llamó 1870, que es el comienzo de esa época de oro liberal, unir fuerzas de él con las fuerzas del PRO, con la experiencia de gobierno, porque son muchos más que Toto Caputo y el equipo que tiene, en lo económico que ha estado y con lo cual ha marcado una diferencia en el gobierno de Javier. Había mucha más gente que podía reforzar cada institución para que funcione, para que de vuelta genere confianza, y claramente su círculo, su triángulo de hierro, es el que ha dicho que no. Yo no creo que el presidente sea un mentiroso. Él me decía sí, me parece fantástico, lo anotaba y nada de eso sucedió.
Dos cosas sobre lo que dice Mauricio Macri. La primera, no importa qué hora del día lo entrevisten, parece siempre que está dormido, ¿viste? Chiste, aparte, pero es impresionante. Pero es siempre parece que está dormido.
Tiene esa voz de Macri.
Macri en la foto esa que histórica de recién levantado a las 11:30 de la mañana. Uh-huh. Lo segundo, está claramente enojado desde el cierre de listas y el no armado y el no acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires entre el PRO y la Libertad Avanza. Es curioso, porque ya lo escuché varias veces, sobre todo ayer y antes de ayer, que le pega al gobierno, pero no a Milei. ¿No? Como a Milei lo intenta, se deja convencer, ¿no? Como que está siempre esa retórica de se deja escuchar, escucha lo que le dice el triángulo de hierro. Y apunta directamente a Karina, que es la gran armadora de la Libertad Avanza, y a Caputo en ese triángulo de hierro, como lo conocemos. Está enojado, a cielo abierto Macri, vuelve una y otra vez a la idea de que no entiende por qué, teniendo como la misma idea y sueño político, no acordaron lo que tenían que acordar para las listas en la Ciudad de Buenos Aires, y la preocupación también de los armados venideros, ¿no?
Claramente, porque hay una disputa de poder ahí, ¿no? Está la Libertad Avanza y sobre todo Karina Milei, y por eso el enfoque en Karina Milei y en Santiago Caputo de Mauricio Macri, tratando de disputarle el terreno clave que es la Ciudad de Buenos Aires, en la idea de que si lo quiebran ahí, terminan de quebrarlo en todo el país a Mauricio Macri, y después le van a negociar el resto de las listas desde un lugar de fuerza. Si le ganan en la Ciudad de Buenos Aires, le bajan el precio incluso para una negociación como va a ser la que se va a producir en la provincia de Buenos Aires, respecto de si va a haber unidad o no entre la Libertad Avanza y el PRO acá, cosa que todavía no se definió, bueno, lo van a, si llegan habiéndolo vencido en la ciudad de Buenos Aires, lo van le van a bajar mucho el precio en esa negociación, y de ahí que sea la pelea política o una de las dos peleas políticas más importantes del momento, la que están sosteniendo la Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires.
Y perdón, y se ve venir un tercer puesto también en Ciudad de Buenos Aires, que es un poco un batacazo por la negativa, digamos, para el PRO, ¿no? Imagino un tercer puesto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, histórica tierra de Macri en términos de elecciones, y el costo, ¿no? El debilitamiento político del PRO a raíz de lo que pueda suceder ahí si salen Santoro y Adorni liderando en esa elección.
Así es la cosa. Bueno, de esto va la política por estas horas. Esa es la disputa a la que mira todo el mundo, junto con, obviamente, la discusión en la provincia de Buenos Aires respecto, ya contamos en detalle ayer, respecto a si va a haber desdoblamiento o no en las elecciones este año. Quedaron muy expuestas ayer durante toda la jornada la posición del gobierno de la provincia, la posición del kicillofismo y la posición del kirchnerismo. Unos a favor de desdoblar las elecciones, los primeros, los otros a favor de unificarlas. Así arrancamos con la política, son las 9:30 de la mañana, momento de escuchar las noticias, vamos a Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:30. Cielo despejado en La Plata, 11 grados 4 décimas. La temperatura 82% la humedad. Aseguran que abril será un mes de incertidumbre para los mercados. En comunicación con Radio Provincia, el analista del CEPA, Guido Bambini, explicó que todavía no se saben las fechas de desembolsos que haría el FMI.
Estamos en días de mucha incertidumbre y no sé si va a tomarse bien el mercado el hecho de que se esperaba supuestamente 20.000 de frente y ahora van a ser 8. Sumado a que falta todavía para que efectivamente trate el FMI el acuerdo y después en general tarda entre 2 y 4 semanas en hacerse los desembolsos. Así que es probable que sigamos atravesando un mes con bastante incertidumbre y con movimientos de las acciones argentinas y los bonos argentinos, el riesgo país y los dólares, como vimos en las últimas jornadas.
Dictaron la prisión preventiva de 4 ex directivos de Vicentín. La resolución del juez penal de Rosario, Nicolás Fopiani, es por 120 días. La Fiscalía sostiene que entre 2019 y 2024 malversaron 6.000 millones de pesos de la compañía. El Vaticano actualizó el estado de salud del Papa. Se informó que la situación sigue siendo estable, los análisis de sangre muestran valores normales y la radiografía de tórax muestra una mejoría del cuadro infeccioso pulmonar. Además, se destacaron nuevas mejoras en la motricidad y la respiración y en el uso de la voz del Santo Padre. Cielo ligeramente nublado en Chacabuco, 12 grados la temperatura, 79% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Elvis Costello suena en el aire de Es un Montón en Radio Provincia. Estamos hasta las 11 con ustedes haciendo Es un Montón, ¿eh? Vale aclarar. Después siguen con todos los otros programas también.
Lo tengo en línea al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Juan Martín Mena. Buen día, ministro, ¿cómo le va?
Hola,
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Ministro, bueno, lo llamamos para conversar un poco respecto de la situación que está judicial, que está atravesando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este recurso en queja ante la Corte. Me gustaría comenzar explicando qué significa, qué instancia implica este recurso en queja. Se ha anunciado periodísticamente, bueno, como que era la última instancia antes de la posibilidad de una detención de la expresidenta.
Sí, en rigor es la última instancia antes de que pueda ser ejecutable la sentencia del Tribunal Oral del año de diciembre del año 2022. De lo que se trata es de pedirle a la Corte que revise, dado las innumerables violaciones a garantías constitucionales que presentó la investigación de esa causa, que la Corte revise en su rol de máximo tribunal del país la constitucionalidad de ese juicio y de esa condena. A lo largo de toda la causa, una causa que estuvo siempre emparentada y calendarizada perfectamente con el devenir de los procesos electorales en nuestro país desde 2016 hasta ahora, se cometieron infinidad de violaciones a los derechos y a las garantías de la expresidenta en este afán de lograr como sea, como dé lugar, una condena, dado que necesitaban para eso, para poder condicionarla electoralmente. Vos sabés que lo más grave, si se quiere, de todo el caso, es que vos te acordás que se han escrito ríos de tinta y horas de televisión sobre esta causa, sobre las relaciones y las licitaciones de Lázaro Báez, etcétera. Se pretendió instalar públicamente de que había 3 toneladas de prueba. Bueno, no aparecieron 10 gramos de prueba, claro, en el juicio oral y público. O sea, no había nada. Entonces terminaron condenando a Cristina por un delito que ella no podía cometer. La condena es a 6 años de prisión por administración fraudulenta, y que conlleva el verdadero motivo o el verdadero castigo que querían aplicarle, que era de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero fue tan desesperada la búsqueda de una condena, cuando no tenían pruebas ni hechos para justificarlo, que la condenaron por el delito de administración fraudulenta.
Sí, en una causa en la cual Cristina no tenía posibilidad de accionar directamente. Ella no tomó ninguna decisión que tenga que ver con el manejo de la obra pública.
No hay un solo hecho de voluntario cometido por Cristina Kirchner para cometer ese delito, pero además no podía cometerlo aunque quisiera. Por ejemplo, a mí, como abogado, no me pueden condenar por el delito de mala praxis médica, porque tenés que ser médico, sí, para cometer ese delito. O sea, hay algunos delitos que esto es muy fácil de explicar. Te lo enseñan en el primer año de la Facultad de Derecho Penal 1. Hay delitos que solo lo pueden cometer determinadas personas, no cualquier persona. Bueno, el administrador general del país, conforme a la Constitución, es el jefe de gabinete de ministros. Pero además, las licitaciones, las 51 obras públicas que fueron enjuiciada supuestamente en este proceso judicial, fueron ejecutadas, administradas, licitadas y tramitadas por autoridades provinciales de la provincia de Santa Cruz. De más está decir, que no viene igual al caso, no tiene ninguna relevancia en términos penales, que un gobierno provincial que estaba incluso enemistado o adversario a la entonces presidenta Cristina Fernández Kirchner. Digo, ni siquiera era del mismo signo, claro, o la relación estaba en un momento políticamente acorde para pergeñar juntos un delito. Es de imposible cumplimiento lo que hicieron. Pero además a Cristina no la separan solo 3.800 kilómetros de donde se cometió el delito, la separan más de una veintena de funcionarios.
Claro.
¿Cómo se puede pensar que el presidente de la Nación puede realizar las conductas para alinear y poder influir sobre una veintena de funcionarios sobre los que no tiene ningún tipo de control ni posibilidad de direccionar su conducta? Es verdaderamente escandaloso lo que se hizo.
Pero bueno, se apeló, obviamente, a un juicio que duró casi 3 años,
sí.
Poca repercusión mediática tuvo, nadie vio que no hubo una sola prueba, ¿me seguís?
Sí, claro, solo hubo difusión mediática de la condena, digamos.
Exacto, los medios masivos de comunicación instalaron una novela, una versión, pero que después no se comprobó en el juicio.
Uh-huh. Ahora, mira, voy a este tema que es... procedimental y no tanto, porque me parece que va también al fondo un poco de la cuestión, que es, la Corte puede abrir esto y estudiarlo y ver si no hay fundamento jurídico o lo hay, lo que usted estaba argumentando recién. Ahora, se habló también de otra posibilidad, que es que lo rechace, bueno, técnicamente se llama in limine, sin entrar a analizar la cuestión. ¿Usted cree que eso, en una causa, digo, de tanta trascendencia institucional, pues estamos hablando de una expresidenta y una líder política, ¿no?, en Argentina, ¿es posible, es factible?
Mirá, a ver, cuando Cristina forma parte de la carátula, ya sea como acusada o como víctima, pues lo vimos también en la mala investigación del intento de asesinato que ella sufrió, es muy difícil aventurar qué va a pasar, ¿no? Porque la verdad que se queman los códigos, las leyes, las constituciones, y hemos visto cuando ella es parte de algún expediente judicial que han hecho cualquier cosa absolutamente injustificable. Ahora bien, como bien vos dijiste, suena muy difícil pensar que la Corte pueda aplicar lo que se conoce como el 280, que es la potestad que tiene la Corte de decir no voy a tratar este caso y no te voy a decir ni siquiera por qué. O sea, no lo voy a fundamentar. Simplemente alegan la aplicación del 280, que es un artículo del Código Civil y Comercial de la Nación. Sería realmente un escándalo más y de una envergadura muy grande proviniendo de la Corte, que en un caso donde ni más ni menos está condenada una persona que fue 2 veces presidenta de la República y 1 vez vicepresidenta, por hechos de la función pública que se le achacan, donde, insisto, está en discusión, si se quiere, cuál es el rol constitucional del presidente de la Nación, porque Javier Milei debería estar atento, y todos los que pretendan ejercer la presidencia en este país, ¿no?
Claro, se sienta un precedente.
Si se llega a confirmar esta condena, un presidente de la Nación va a ser responsable de lo que haga cualquier funcionario provincial de las 23 provincias de Argentina. O sea, es verdaderamente un escándalo. Y esto está dicho en la causa, ni más ni menos que con un dictamen de uno de los mejores administrativistas que tiene nuestro país, que es Rodolfo Barra.
Claro.
Que hasta hace 2 meses fue el procurador del Tesoro de Javier Milei.
Sí, de kirchnerista más bien poco Barra.
Nada. Ministro de la Corte de Menem, ministro de Justicia de Carlos Menem, absolutamente nada que ver con el kirchnerismo.
De la época de la ley Mordaza, Barra tiene una historia de menemismo.
Exactamente. Profesor de Derecho Administrativo, tratadista, tiene escrito los principales tratados sobre Derecho Administrativo, y dice, era imposible que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cometa este delito. Dice, pero además dice, yo escribí el artículo de la Constitución. Barra fue convencional constituyente de 1994. Y fue uno de los autores del artículo que crea la figura del jefe de gabinete de ministros.
Claro.
Justamente para, si se quiere, suavizar el exceso, el excesivo presidencialismo argentino, creando la figura de un jefe de gabinete que pueda suavizar ese presidencialismo tan fuerte que tenía nuestro país hasta 1994. Bueno, nada de eso bastó. ¿Por qué? Porque los tribunales, como se trata de Cristina, siguen más bien la novela de los monopolios mediáticos más que las pruebas o los expedientes. Ahora esperemos que la Corte analice esta situación. Insisto, sería un escándalo, como bien vos decías, Andrés, que la Corte no se meta a resolver el fondo
de la cuestión, claro.
Pensarlo. Porque además, un dato que a veces pasa desapercibido, a lo largo de estos 9 años de causa judicial, varias veces se llevó a la Corte con planteos, cada vez que se violó un derecho constitucional en la causa, se llevó hasta la Corte. Y la Corte siempre decía, no, venga cuando tenga sentencia definitiva, porque la Corte no revisa hasta que no haya una sentencia definitiva que cause un gravamen irreparable. Bueno, ahora hay sentencia definitiva. La propia Corte dijo, vengan, porque si esto de comprobarse es muy grave, vengan cuando haya sentencia. Bueno, ahora la defensa de la expresidenta llegó a la Corte, esperamos que la Corte trate a fondo las cuestiones constitucionales involucradas. Obviamente que hay un escepticismo de base respecto de lo que vaya a hacer la Corte o el sentido en que lo vaya a hacer, dado que vemos
una corte que venimos cuestionando hace muchos años su funcionamiento. En el día de ayer se recusó, por ejemplo.
Ay, me da pie para eso, Mena, que era la última pregunta que le quería hacer. ¿Han recusado a García Mancilla, que es el juez que ingresó por decreto al que la Corte le tomó juramento? ¿La recusación tiene que ver con el método de designación de García Mancilla o tiene que ver también con algún prejuzgamiento de él cuando no era ministro de la Corte?
No, mira, la recusación tiene que ver con algo que está regulado expresamente en la ley procesal penal, que es el temor de parcialidad. O sea, uno tiene la garantía y el derecho garantizado por la Constitución Nacional de ser juzgado por jueces independientes e imparciales. ¿Qué sostiene la defensa de la expresidenta? Que una persona que asumió por decreto violando el mecanismo constitucional, utilizando un artículo de la Constitución que está pensado para los empleos de la nación, o sea, cuando el nombramiento por decreto en comisión está previsto en la Constitución, pero no para los jueces de la Corte. Está previsto para los militares, los embajadores, que son empleos de la nación que necesitan acuerdo del Senado. Y por una cuestión de urgencia, cuando el Congreso está cerrado, el presidente tiene que tener la potestad de solucionar. Por ejemplo, si en el mes de febrero hay que mandar de urgencia un embajador a un país o ascender a un militar por una acción de defensa específica de nuestro país. Bueno, ante el receso del Congreso se creó esa figura del decreto en comisión. Jamás eso estuvo pensado para aplicarlo a ministros, a jueces de la Corte, ni a ningún juez judicial de la Nación. Los únicos que apelaron a este decreto en comisión para nombrar jueces fueron las dictaduras y el intento de Mauricio Macri en el 2016, que luego fue saneado por el Senado, pero García Mancilla aceptó hacerlo. Y la semana pasada, Javier Milei, quien le firma el decreto, quien lo pone en ese cargo como un empleado suyo, se cansó de indicar que Cristina tenía que terminar presa en las próximas semanas.
Claro.
Entonces, no solo hay un temor de parcialidad, que es lo que protege la Constitución Nacional, creemos que hay una parcialidad lisillana. No hay ninguna forma de que García Mancilla sea un juez imparcial para Cristina Kirchner. Y la ley no solo exige que se compruebe que no es imparcial, con el solo temor del justiciable se habilita recusarlo y que ingrese otro magistrado a intervenir en la causa. Entonces, me parece que es bastante claro.
Está clarísimo.
Que esta Corte en estas condiciones no puede abocarse al trámite de esta causa, así que habrá que resolver esas recusaciones para luego, sí, con una conformación definitiva que se pueda analizar la situación de la expresidenta.
Gracias, Mena, por este rato con la Radio Pública.
No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Era Juan Martín Mena, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, respecto de la situación judicial que está atravesando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ya son las 10 menos cuarto de la mañana, momento de hacer una tanda.
La Copa Libertadores 2025 está en provincia. Martes 1 de abril, desde las 18, el Pincha arranca en Venezuela. Su camino en el Grupo A. Sentí la emoción del encuentro. Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y Manu Elizabe. Carabobo, Estudiantes. En el inicio de la Copa Libertadores 2025. Martes 1 de abril, desde las 18, en provincia.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar. Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En las mañanas de Radio Provincia. Un montón.
Un montón de ganas de vivir.
El día que te conocí, ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esa noche fue un escándalo, te vomité un fernet en el pantalón. Perdón que no te pedí perdón, pero la pasamos bárbaro.
I couldn't fucking do it without you. O sea, no lo podría hacer, hay una mala palabra en el medio, pero no lo podría hacer sin vos, amigo, la vida, ¿no?
No, es así la cosa. Este programa también.
No, por supuesto. Gracias, Lava, qué lindo lo que acabas de decir. El día del amigo Catril y Paco Amoroso, de uno de los temas nuevos de Papota, el último disco que lo adelantábamos ni bien salía sonando en el aire de Radio Provincia.
Bueno, vamos a charlar un poco con Rizzo Bolívares. Estamos siguiendo a través de él, obviamente, y de la cobertura que está haciendo el juicio por la muerte de Diego Maradona. Buen día, Rizzo, ¿cómo andamos?
Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien, bien, ya estamos en la puerta de los tribunales número 3 de San Isidro. Un movimiento bastante particular, bastante raro el que estamos viendo en este momento, pero bueno, una audiencia que comenzará en algunos minutos y que tendrá principalmente la declaración de más médicos. En este caso, los médicos toxicológicos. Esto va a ser muy importante para conocer en qué situación estaba Diego cuando murió y los días previos, puntualmente con lo que tiene que ver con lo que ingirió, ya sea cuestiones vinculados a vicios, a consumos problemáticos, como así también a la medicación. Eso es lo que va a ocurrir en esta audiencia.
Rizzo, dos preguntitas. La primera, ¿por qué decías raro? ¿Raro el clima? ¿Está todo medio raro hoy? ¿Hay algo particular de los días anteriores que estás observando? Y la segunda, que tiene que ver con la orden de liberar al custodio de Maradona, ¿no? Que estaba imputado por falso testimonio.
Sí, correcto. Raro, básicamente, porque se está naturalizando lo de llegar más tarde.
Ah.
Muchos de los abogados que no están, pero cuando hay este tipo de movimientos, llama la atención por la particularidad y el temor de que aparezca a declarar alguien que no esté en las nóminas que podemos acceder un día antes o unas horas antes. Mm. Por ejemplo, que los médicos toxicológicos los pudimos confirmar recién cuando llegamos. Fue un rumor, pero recién cuando llegamos a los tribunales y hablamos con algunos de los abogados, nos pudieron confirmar que son ellos. No se esperan que se declare hoy Dalma y Yanina, que son quienes estamos a muy poco de que ocurra, pero bueno, pasa eso, pasa como esa de empezar a especular, de que, bueno, ahí veo burlando a Paso Cancino ingresar en los tribunales en este momento, generalmente se para frente a las cámaras, no lo hace, bueno, como algunas ausencias que todavía no están. Por eso raro. Y lo otro, tiene que ver puntualmente con lo que me preguntabas, que es Julio César Coria. Recordemos que en una audiencia Coria, cuando tuvo que declarar en la testimonial, mintió. Frente a esto se fue esposado, detenido por falso testimonio y se le instruyó una causa. Ayer se conoció, nos llegaba el documento y es noticia también de esta mañana, que el juez de garantías, Esteban Rossignoli, si no lo pronuncio mal, determinó que va a estar en libertad, pero bueno, tiene una causa abierta, ¿no? Es decir, va a esperar cómo sigue su procedimiento por estos falsos testimonios, pero en libertad. ¿Por qué? Y básicamente porque no tiene ninguna suerte de antecedente, no hay peligro de fuga, cumple con una suerte de requisitos de garantías de derecho que le permiten esperar su imputación de manera en libertad.
Perfecto, Rizzo. Bueno, nos quedamos esperando a ver las novedades que vayan surgiendo en esta jornada, esta nueva jornada por el juicio de Diego. Abrazo.
Un abrazo grande.
Ahí estaba Rizzo Olvidares desde los tribunales de San Isidro. Un toque, Cecilio, de el Papa. ¿Reaparece?
Bueno, ese es el debate hoy por hoy en el Vaticano. Recién escuchábamos en el... el domingo de Pascua, ni más ni menos, dando la bendición Urbi et Orbi, esta bendición, claro, para la ciudad, para el mundo.
Muy tradicional.
El tema es, bueno, ¿de qué manera? Porque tiene afectada las cuerdas vocales, ya lo hemos dicho acá, como sí, le afectó también para el habla, con lo cual está recuperando de a poco, haciendo ejercicio la voz. Por eso es lo que se está discutiendo. Lo que está claro, y lo dijo en las últimas horas, Pietro Parolin, que es el secretario de Estado, es el número dos del Vaticano, dijo, el Papa sigue gobernando la Iglesia, a su manera, haciendo reposo, como sea, pero en ningún momento, y menos ahora, dijo Parolin, ha perdido la conducción de la Iglesia Católica.
Me parece que de lo que se trata es de dar señales claras en ese, claro, sentido, ¿no? Para alejar cualquier fantasma de especie de golpe interno que lo obligue a renunciar por anticipado, ¿no? A no terminar su papado. Me parece que claramente el Papa está queriendo.
Por eso es clave la Semana Santa y puntualmente el domingo de Pascua, es el día 20 de abril.
Bueno, siendo las 9:55, ¿relajamos un poquito?
Sí, relajamos. La historia del Papa se va a merecer sus películas, yo me imagino, ¿no? Ya tiene algunas, ya tiene, pero va a tener, claro, pero cuando finalice, o sea, su papado va a ser digno de peli, ¿no?
Total.
¿Sabés quiénes son dignos de pelis también? Y claro, es obvio.
¿Esto que estamos escuchando?
De Beatles. Pero pare.
¿Muchachos?
Ay, sube un cachito, Clau. Porque nosotros somos así. Suena Paco Amoroso y The Beatles en el mismo bloque. Y no tenemos vértigo de hacer esto. Y yo decía una película y me quedé corta. Se están empezando a rodar, y aquí la novedad, 4 películas.
Mirá.
No una. 4, que vamos a ver.
¿Sobre Beatles, sobre la banda?
Son las 4 películas van a ser sobre The Beatles, pero va a haber una producción por Beatle. Es decir, cada uno de los integrantes de la banda va a tener su propia película.
Mirá.
Que va a narrar desde el punto de vista del protagonista en cuestión, sí, por ejemplo, Paul McCartney, la vida y la llegada.
O sea, 4
y...
biopics.
Son una especie de 4 biopics, pero van a estar entrelazadas entre ellas. O sea, las vas a mirar como si fuese una especie de secuencia Marvel.
Copado.
No, increíble. Va a ser una mega producción que arranca este año. El laburo de producción y de rodaje que va, sí, a durar, estiman, un año. Todo esto va a estar a cargo de Shawn Mendes. Lo deben conocer, es un reconocidísimo director. Que explicó un poco que lo que van a hacer con la historia de los Beatles, que entienden es demasiado monumental y no la pueden contar. En una sola película, es ir entrelazando las 4 producciones, la peli entera de la banda, con un momento, o sea, con cada película narrada desde la vida de cada uno de ellos.
Ya, yendo al cine, bueno, a ver, ver, para 2000, ¿cuánto?
Paren los ansiosos, eso les quería en el año.
Ah, falta un montón.
Falta un montón. Pero tengo algunos avances, algunas cositas, datitos lindos para decirles. Por ejemplo, rápido. ¿Qué actores ya están confirmados? ¿Se imaginan quién puede hacer de Paul, quién puede hacer de John Lennon? Bueno, por ejemplo, Paul Mescal, no sé si lo tenés, Lava, pero es un pibe muy conocido. En los últimos años levantó mucho su perfil. Es el protagonista de Normal People, de Perfect Strangers. Bueno, sí, tiene varias producciones. Tiene un aire a Paul McCartney, o sea, está bien, además de que es un actorazo, a favor de que vaya a ser de Paul McCartney. Y Harris Dickinson, por ejemplo, parece que haría de John Lennon. Esos son los dos que están casi confirmados. Después vamos a ir viendo también todos los detalles. De acá al 28 vamos a jugar con eso, para mí.
Sí,
estos,
claro,
años vamos a jugar con todo lo que... con todo lo que se va conociendo de la producción de cada peli.
Pero me gusta porque no había visto nunca un formato así. Contarlo en cuatro películas hechas por el mismo director, entrelazadas, una centrada en la vida de cada uno. Tenés que tener una recontrabanda como los Beatles.
Bueno, tenés que tener una recontrabanda como los Beatles, tenés que tener un presupuesto enorme como en el que van a tener Apple Corps, está atrás de todo esto. Tenés que tener también una excusa perfecta, que es que cada Beatle merece una película. En definitiva, vamos a escuchar un poquito y bueno, ya van manejándose los ansiosos de esta banda. De acá a un par de años vamos a tener sus pelis.